despeinar a nuestras panelistas es casi imposible. Bienvenidos a Descabelladas, una conversación sin pelos en la lengua junto a Yasna Levin, Alejandra Matus y Mirna Schindler. Un programa presentado por UChile TV y Radio Universidad de Chile.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Descabelladas. Saludamos a todas las personas que nos ven a través del 11.2, las señales por cable, YouTube de Universidad de Chile TV y quienes nos escuchan en la Radio Universidad de Chile 102.5. ¿Cómo están, chiquillas?
Bien. ¿Qué tal?
Sí. Es que creo que ahí tengo que saludarlas antes de decir qué es lo que vamos a, qué es lo que vamos a analizar. Mientras vemos lo que vamos a analizar, las invito a abrir la galletita de la fortuna que nos dejaron aquí.
Mira tú.
Hoy conversaremos sobre la prisión preventiva, era que no, decretada en contra del ex subsecretario Manuel Monsalve y los nuevos antecedentes conocidos sobre el caso. Además, abordaremos la recta final en la batalla por Santiago y otras gobernaciones que enfrentarán este domingo a candidatos como Francisco y Claudio Orrego. Y analizaremos también la polémica, distintas polémicas en torno a la aprobación del presupuesto 2025 que todavía se está desarrollando en el Congreso. Y en nuestro espacio de conversación estaremos con Valentina Muñoz, directora del área penal de la Asociación de Abogadas Feministas, ABOFEM, para profundizar en el caso Monsalve y otros de violencia de género que se están viendo en estos días.
Ya, a ver, ¿qué le salió?
A mí me salió unos numeritos, ¿qué significa esto?
Oye, solamente me quiero quejar porque mi galleta ya estaba rota antes de yo abrirla.
Lo encuentro el colmo.
Sí, añeja y rota.
Ya, pero que alguien me explique qué significa que me haya salido el 666.
No la puedo abrir. Y no la puedo abrir.
A mí salió el 13-20-35-40, pero al otro lado.
No, pero lo que hay que leer es el mensaje.
Ah, el mensaje.
Pero dime, por favor.
Por eso te ha ido mal en la vida.
¿Qué puede significar esto?
A ver.
Una vez que hay personalizado.
¿Cómo?
¿Qué? Son las traducciones del chino al español. Echado, despedido el traductor. Nunca por una repulsión renunciar a la finalidad que haya resuelto a... ¿Qué?
¿Qué? No.
Ya, no.
Es mío. Dice, pelea señores y arrepentimiento.
Me ofrezco para traducir en mejor español.
Mira,
que esto.
Pelea y arrepentimiento son hermano y hermana. O sea que esto se entiende.
Ah, ya.
No pelees porque te haya.
Firma el patriarcado.
Esa onda. Ya, listo. Chao. Bueno,
alias,
nada que hacer.
Alias el inventor del patriarcado.
Pelea ya. Y arrepentimiento.
Bueno.
Hermano y hermana.
Así hay que pelearse para después reconciliarse.
Exactamente.
Ya. No estamos de acuerdo.
No, dijo esta galletita de la suerte.
Menos gracioso, sí, es lo que acaba de ocurrir ayer con la formalización y aprobación de medidas cautelares contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien está en este minuto recluido en un penal de Rancagua con otras personas acusadas de delitos similares. Hemos conocido en estos días a través de filtraciones fundamentalmente, porque gran parte de la audiencia se declaró secreta en protección de los derechos de la víctima. Pero hemos sabido cosas que se consideraron y que tomó en cuenta el juez para declarar esta prisión preventiva, fundamentalmente por considerar la gravedad de las penas que se le aplicarían al delito, más que otros argumentos que también se invocaron, como riesgo para la víctima o peligro para la sociedad. ¿Usted quiere decir algo sobre el caso Monsalve?
Varias cosas.
Varias. Vamos por parte.
Mira, desafortunadamente, y voy a explicar por qué desafortunadamente no pudimos escuchar la audiencia de formalización. No se pudo escuchar porque se opuso la defensa del imputado. Claro. Porque me parece que después leyendo todos los antecedentes, las estrategias jurídicas que tenía la defensa y también, por supuesto, la estrategia de la Fiscalía, Es una acción pedagógica de mucho valor para entender lo que es el consentimiento. Entonces me fui al Código Penal, porque de haber sido citado varias veces ahí. La violación se produce cuando se usa fuerza o intimidación, cuando la víctima se haya privada de sentido o cuando la víctima, cuando se aprovecha la incapacidad para oponerse de la víctima. Y esto es súper importante porque en 2010 esta tercera causal, cuando se aprovecha la incapacidad para oponerse, era para oponer resistencia. Y quedó solo en incapacidad para oponerse. Porque es mucho más relevante el consentimiento. Es mucho más explícito en estas descripciones la importancia del consentimiento para establecer una relación sexual. Y por eso digo, desafortunadamente no fue pública porque al menos este proceso, si algo tiene de bueno, es eso. Es que ha sido una verdadera clase de conciencia social, conciencia de género, conciencia jurídica, conciencia política y conciencia periodística respecto de qué es una violación. Y es algo que, por lo tanto, tenemos que atesorar para la enseñanza de las personas, para que nunca más nadie pueda decir es que yo no sé cuándo hay consentimiento o no hay consentimiento de la mujer. Bueno, si la mujer no puede oponerse, no puede oponer resistencia, sino puede oponerse, bueno, pues no hay consentimiento. ¿Significa eso una declaración notarial que dé permiso? No significa una anotación, una declaración notarial, porque también se festina mucho con esto. Claro. Y en ese sentido creo que este caso ha sido súper bien ejemplarizador.
Vamos a analizar, por supuesto, numerosas hebras, para no decir aristas de este caso, pero estamos dando las primeras impresiones.
A ver, yo creo que por supuesto tiene dos dimensiones, para no decir aristas, dos dimensiones. La dimensión jurídica, pero me quiero detener en la dimensión política, porque por mucho que el gobierno haya querido encapsular el caso en la figura de Monsalve, en tanto él, probable o presunto autor de estos dos delitos que se le imputan, es imposible encapsularlo. ¿Y por qué es imposible encapsularlo? Porque a medida que vamos conociendo las declaraciones de personas que estaban cercanos a Manuel Monsalve, entre ellos Gabriel de la Fuente, asesor directo, y otros 11 funcionarios que supieron de esta situación que afectaba a la funcionaria, la verdad es que uno lo que logra determinar es que acá esta seguidilla de errores que se cometieron hacen de este el caso más grave y probablemente la peor crisis política que ha vivido y que va a vivir este gobierno. Yo creo que efectivamente yo soy de aquellas que, digamos, coincido con los que creen que esta es una mancha que no sale con nada. Esta mancha no sale con jabón gringo, no sale con ni el mejor de los detergentes que los podéis dejar remojando, no sale. Pero tampoco te puedes desprender de la prenda, porque la prenda es el gobierno. Y el gobierno tiene que terminar su periodo, y por supuesto que hay muchas cosas más que tiene que hacer este gobierno. Pero en definitiva creo que aquí no queda otra que aceptar que se equivocó tanto el presidente como su equipo, el equipo que estuvo a cargo, llámese el segundo piso, aquellos que participaron de esta decisión de dejarlo 36 horas o dos días, como ustedes quieran, de mandarlo a Biobío, de que finalmente terminara defendiendo el presupuesto, y que cuando ya había salido la portada de la segunda, el gobierno le permite salir en un punto de prensa, donde además este señor aparentemente se arranca con los tarros y aprovecha a tirar su propio discurso y que él va a defenderse. Por lo tanto, yo creo que acá el primer error, bueno, está claro, no haber aplicado los protocolos que están más que, se supone, claros, particularmente en un gobierno feminista que tiene una mirada de género. No hubo un plan de crisis, no se diseñó ese plan, no se suspendió inmediatamente a la persona inculpada o más allá de que se le creyera. Estamos pensando que la denuncia que hay en contra de él es muy grave, por lo tanto, la primera decisión debió haber sido la suspensión inmediata. Y lo otro, fíjate, no haber puesto los cortafuegos necesarios para no tener que, finalmente, este caso tener que recaer en manos del presidente y de su grupo de asesores, entre ellos Miguel Crispi, sin que hubiera ninguna mujer entre medio, digo, en la decisión final, porque van a decir la ministra del Interior sí, pero la ministra del Interior no participa de toda la conversación. Dirán, bueno, ¿y por qué no la ministra de la Mujer? Bueno, la ministra de la Mujer estaba en Ginebra. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué no la ministra vocera de Gobierno? Entonces la decisión se toma entre cuatro paredes, solo hombres, y que toman muy malas decisiones.
Sí, yo creo que dos cosas quedan claras de tanto de la audiencia de formalización como de los antecedentes que han surgido, que se han revelado a través de filtraciones. Uno es que Monsalve tenía esta idea dolosa, como dijo el juez, antes de la cita, porque de partida él despachó a los escoltas. Entonces, la primera defensa de Monsalve de haber dicho que él se olvidó de todo, tal como la víctima, no se sostiene, no resiste mayor defensa. O sea, creo que es desde la estrategia judicial, mala estrategia judicial. Porque hay otros indicios, bueno, aparte de todos los que se mostraron en la audiencia, los videos, verlo tomar decisiones y actuaciones como una persona en capacidad de sus facultades. Por lo tanto, que él estaba incapacitado para darse cuenta de lo que pasaba, no se sostiene. Pero además, creo que políticamente, estos antecedentes que tú señalas, el hecho de que quedan en contradicción dos cosas que se dijeron al principio y que son fundamentales. Una, que el gobierno solo supo generalmente del caso, una cosa general, y que por eso se tomó el tiempo, porque necesitaba tiempo para recabar antecedentes. Ahora sabemos que no, que se sabía inmediatamente que había una denuncia de una funcionaria por abuso sexual, violación, y que había una denuncia por la revisión de las cámaras. Eso lo supo la ministra, fue lo que le informó al presidente, y es lo que el presidente, también sabemos ahora, discute con su segundo piso. Inicialmente la idea era, a lo mejor el presidente actuó de manera espontánea, a lo mejor le ganó la improvisación. No, hubo una decisión de su segundo piso, y yo creo que el segundo piso se tiene que hacer cargo de esas decisiones. Decisiones como citar a Monsalve, que Monsalve se tomara ya. A mí eso me parece súper raro también. Y en una acusación tan grave, esperar que Monsalve volviera de Valparaíso desde las 2 de la tarde hasta las 8:30 de la noche, cuando llega a la Moneda, recién ahí conversa con el presidente, le da su explicación. El presidente le permite irse al día siguiente a Concepción y continuar con sus labores. También queda en evidencia que esta versión que se dio inicialmente de que había una decisión ya tomada de pedirle la renuncia o de manifestarle la decisión gubernamental de que se tenía que ir, no quedó de manifiesto en ninguna de las acciones que hubo en esas 36-72 horas, sino que se tomaron realmente cuando el artículo salió en la segunda. Y creo que ese problema político tiene que ver con lo que hemos hablado antes, que son los sesgos en los equipos de trabajo. Yo creo que no es, en este caso, baladí el hecho de que solo hayan intervenido hombres en esta decisión. Totalmente. La ministra efectivamente participa entregando la información. También se le ha criticado que no haya hecho un diseño para resolver el problema en el ministerio y no subirlo al presidente. Pero bueno, ella entregó la información, pero ¿quién toma la decisión? Es el presidente con un segundo equipo, claro, compuesto solo por hombres. Yo creo que esa es pésima decisión, y que efectivamente ahora se suma el tema de los gastos reservados, que podemos continuar hablando, que se está investigando, y es probable que Monsalve haya pagado la cuenta con los gastos reservados, lo que todavía hace que el escaso tome otras dimensiones todavía más graves.
Sí, o sea, yo creo que desde el día uno que nos tocó comentar esto, tanto aquí como en nuestras respectivas labores periodísticas, hemos dicho que hubo un gran pecado de origen en la actitud del gobierno, que fue, al parecer, creerle, o por lo menos concederle el beneficio de la duda. Una cuestión que uno puede hacer con todos y respecto de todos, pero no en el seno del gobierno, por las consecuencias que puede tener una denuncia tan, tan grave. De ahí en adelante yo tendría mucho cuidado, Alejandra y Mirna, porque creo que se han tendido a instalar supuestas contradicciones que no existieron. No es cierto que hubo contradicciones. No es cierto que el presidente haya dicho que quería despedirlo el primer día y que después se arrepintió y que después... No. Él dijo, vaya, avísele a su familia, vuelva y vamos a tener una decisión tomada y la decisión la toma. No sabemos si es la hora 1 o en la hora 36. Pero yo tendría mucho cuidado porque, por ejemplo, se producen malas políticas y mal periodismo aprovechando de una situación tan seria, tan límite como es una violación, un escándalo político como es una violación de parte de una persona de altísimo nivel de un gobierno. Pero de ahí a todo lo que se ha urdido en torno a eso, instalando ideas de manipulaciones, se ha llegado a hablar, fíjate, yo creo que en esto hay que ser súper cuidadoso, como periodista sobre todo, pacto de silencio. O sea, perdónenme, pero yo no puedo creer que ninguna persona decente, y si estamos con gente indecente en La Moneda, entonces
cerremos
por fuera, ninguna persona decente va a hacer un pacto de silencio para encubrir una violación. Y se está hablando de pacto de silencio, de
bueno,
contradicciones.
Se
llegó a hablar, es que escúchame el siguiente titular que leí yo ayer en el Exante. Voy a leerlo textual. Investigación de caso Monsalve compromete cada vez más a Boric. Revelan participación de Crispi y Durán, asesores claves del segundo piso. O sea, perdóname, pero esto es un titular mala leche. O sea, nadie ha pretendido, nadie tiene ningún indicio de que haya habido un deseo, una intención, un indicio siquiera de encubrimiento de nada. Lo que hubo fue una mala decisión política. Lo que hubo fue un pésimo manejo de crisis.
Una falta de diseño.
¿Cómo? Lo que hubo fue, es que, ¿cómo vaya a diseñar? O sea, no se puede diseñar una estrategia para enfrentar un escándalo de esta envergadura completamente imprevisible.
No,
pero de ahí a permitir que gente se permita, por ejemplo, como hoy día, amenazar con rechazar la partida presupuestaria de el Ministerio de la Mujer porque hay un pacto de silencio por una violación. No, perdóname, pero no.
Pero
no.
¿Sabes que te puedo
hay cosas
agregar
que
algo?
No corresponde hacer y a mí de verdad me molesta porque me parece que es indecente aprovechar una cosa tan grave como la violación.
Sin duda.
Para generar daños políticos laterales.
Claro.
A mí me parece que está bien. Hay que criticar una y mil veces al gobierno por esas 36 horas.
Sí.
Pero no creo que sea decente hablar de pactos de silencio, ni sea decente rechazar partidas presupuestarias para las mujeres, por favor. O sea, si aquí estamos probando jurídicamente que hay violencia contra la mujer, que hay violaciones hasta los espacios más impensados. Entonces, con mayor razón, necesitamos más prevención, necesitamos más campañas contra la violencia hacia la mujer, necesitamos mejor periodismo para prevenir este tipo.
Claro, pero mira, más allá de ese titular, más allá de lo que dice Gael y Matei, recordemos que el fin de semana hay elección, entonces todo eso está muy marcado por, digamos, por ese evento eleccionario. Pero hay una cosa, y yo comparto contigo, o sea, yo tampoco veo acá un gobierno, por muy falta de pericia que tenga, el grupo que tomó la decisión que tomó tratando de ocultar esto, porque además, o sea, perdón, te metes en un tema judicial, o sea, no, en absoluto no lo creo. Pero sí, lo que yo sí veo es una cuestión que me parece, desde el punto de vista político, lo más delicado del mundo. Yo sí creo que le creyeron al victimario en las primeras horas y yo diría que hartas horas. Le creyeron al victimario. El victimario les dice, aquí, primera cosa, yo puedo haber sido víctima de una extorsión y segundo, tengo una relación o tengo algo más que una simple relación jefe-subordinada. Y eso es lo que yo observo. Y yo observo, como dices tú, Ale, muy bien, que no lograron dimensionar la gravedad de la denuncia y aparte de no lograr dimensionar la gravedad de la denuncia, por consiguiente no tomaron la decisión a tiempo de diseñar una propuesta de crisis, cómo vamos a abordar esta crisis, y se demoraron tanto que les ganó el quien vive la segunda. Les ganó el quien vive la segunda. Ellos sabían que esto iba a salir y les ganó el quien vive la segunda.
Pero dígame usted, ¿alguna de las dos piensa que en el gobierno a alguien se le ocurrió la peregrina idea de que era posible esto, taparlo por más de, no sé, dos días?
Yo no sé, no sé si lo creyeron o no, pero no tampoco estaba la ministra Toa con Moncio. Yo, que por supuesto, no había ningún indicio de que estuvieran manejando alguna crisis.
Ese es un dato
objetivo. Yo quiero decir que efectivamente hay aprovechamiento político y judicial en distintas cosas. Por ejemplo, hay un aprovechamiento judicial en extremar o en poner a mí me parece que es lo que ha pasado con esta periodista Ilse Sepúlveda, es grave, porque se junta el periodismo, se junta digamos, la representación.
Cuenta lo que pasó porque hay gente que no sabe. Claro.
La periodista, digamos, según los relatos, visita a la víctima en dos ocasiones y en alguna de esas ocasiones le dice: ten cuidado porque Monsalve es poderoso, te puede pasar algo. Y se interpreta, y esto yo lo entiendo, desde el punto de vista de la familia, el entorno familiar, estás hipersensible, cualquier cosa te puede parecer amenaza. Pero que se replique así, tal cual, sin que haya un análisis más neutro, más frío de parte de los periodistas que reciben esa información, buscar otros antecedentes para ver si efectivamente hubo una amenaza y ponerlo así, puso a esa profesional en una situación laboral imposible y además la expuso en redes sociales, en fin. No, se transforma en una especie de funa. Entonces, cuando el periodismo se junta con la funa, pésima idea. Y también se aprovechan, por supuesto, los fiscales extremos.
Perdona, pero también pasó con algunos funcionarios que son del círculo cercano de Monsalve. Y perdón, pero el círculo cercano de Monsalve. Entonces, si vamos a considerar el círculo cercano de Monsalve cómplice o protector o encubridor, entonces se está extremando y hay gente que están despidiendo por eso.
Sí.
Porque le fue a dejar pucho a la casa.
Sí. Yo quiero ir para eso, sí. Se ha extremado también judicialmente. ¿Había necesidad de detener a Monsalve y ponerle esposa? Probablemente no. Pero también la fiscalía y los jueces hoy día funcionan con un libreto televisivo. Digamos, hay que llevarlo esposado porque es lo que la gente. También la fiscalía gana puntos, que le habían bajado los puntos en otro momento. Todos en algún momento, alguna parte va a extremar los argumentos y. También creo, como tú, que la audiencia debió haber sido pública para que pudiéramos todos tener acceso a los mismos elementos, sobre todo porque la parte de la víctima no se oponía a la publicidad de la audiencia. Pero dicho esto, a mí sí me parece que hay contradicciones del presidente y esas dos son claves. Yo escuché esa conferencia de prensa y el presidente dio la idea de que o sea, un punto que dio él es que él no reaccionó por la segunda para pedirle la renuncia, sino que él ya lo tenía resuelto de antes. Y los antecedentes hasta ahora no demuestran que él lo tenía resuelto de antes. Yo creo que eso es una contradicción.
¿Cómo vaya a demostrar una decisión que está en tu conciencia?
O sea, por eso mismo. ¿Cómo tú puedes?
Entonces tampoco puedes demostrar lo contrario.
Sí, pero es como si no, si yo tenía pensado.
Pero si te mandan,
hacer, es que el dato, pero no hay, pero no hay, no hay, un, eso, no hay una acción
por eso, pero
pública.
Tú no puedes construir una contradicción a partir de lo que supones pensó después de pensar.
Porque el tema
de las cámaras, por ejemplo,
se equivocó al decir que pensaba pedirle la renuncia porque no se manifestó eso de ninguna manera.
Los errores que cometió en la moneda en el
pero
en
yo,
el momento
puedo terminar mi punto ya sí, porque claro. Yo creo que está ese punto de la renuncia y también está el punto de que necesitaba más antecedentes porque tenía antecedentes suficientes para haber resuelto inmediatamente la suspensión por lo menos. Si no es que le diga que le pida la renuncia, queda suspendido sus labores mientras que se aclara el
pero hay un elemento indiciario. ¿Puedo decir algo? Bueno, un elemento indiciario. Hay un elemento indiciario que tú mencionas.
Pero haberle permitido
al Congreso a defender el presupuesto. Una persona que ya tomó la decisión, un presidente que ya tomó la decisión, no lo manda al Congreso a defender el presupuesto el día jueves.
Y yo creo que eso no
contra si no lo mandó el presidente.
Bueno,
o sea, es que de verdad,
el gobierno no
es que
lo manda.
De verdad, no nos hagamos, es que no reproduzcamos mitologías que se han instalado que no son ciertas.
Ay, pero entonces no se manda solo. Se mandó solo, fue solo al Congreso.
Pero ¿cómo crees tú que se debate el presupuesto?
Pero,
o sea, ¿tú crees que el presidente debió haberlo llamado y decirle, oye, no vayas, no hagas ninguna de tus actividades? Le
pero
dijo,
si ya conversó
anda a avisarle a tu familia
sí.
Y a la vuelta... Vemos.
Ya, pero la vuelta
mientras yo recabo antecedentes. El gallo, o sea, perdona, pero yo
eso
a mí me parece que si hay alguien responsable de que él entrara a defender el
presupuesto,
es la persona que estaba ahí con él en el presupuesto, que era
o sea, la ministra.
Claro. No, eso no tiene ninguna explicación, ninguna.
Se refiere a la decisión tomada, que no estaba tomada la decisión de sacarlo del cargo.
Yana, yo creo que es legítimo pedirle al presidente explicaciones de por qué dijo
o dio a entender que él ya tenía tomada la decisión de pedirle la renuncia a Monsalve cuando no hay evidencia, o sea, de que eso haya ocurrido.
Es legítimo pedirle, no solo legítimo, es imprescindible pedirle a todos los actores que intervinieron en esto todas las explicaciones del mundo, pero con la verdad, no diciendo que porque dijo que pensó y no pensó, no diciendo que porque pagó con 20 lucas el taxi, entonces hay que levantar los gastos reservados. Los gastos reservados hay que investigarlos porque estamos frente a una persona que no era íntegra y que, por lo tanto, quien puede lo más, puede lo menos. Si violó a una mujer, bien pudo haber hecho una serie de otras ilicitudes durante sus acciones. Pero de ahí a empezar a... O sea, declararse sorprendido porque el presidente se reúne con su jefe de gabinete y sus jefes asesores, por favor, se reúnen todos los días, a cada rato. Tienen las oficinas contiguas. ¿Alguien cree que va a tomar una decisión sin ellos? Lo que sería noticioso es que no los hubiera consultado. Por eso lo que fue noticioso es que no consultó al comité político. Eso no debe ocurrir. Exacto. No que sí. Entonces tú no puedes decir que cada persona que se enteró está involucrada, porque resulta que hay 4 funcionarios que la acogieron a la víctima, me la escucharon, ya, que le dieron contención y ahora las tratan como parte de los 11
totalmente
funcionarios involucrados.
Sí, acá hemos hablado
entonces,
de errores.
Hay que tener mucho cuidado.
Pero el punto de prensa fue un error.
Sí.
Fue un error.
Sí.
O sea, porque ya ni siquiera que el tipo se arranca con los tarros diciendo, oye, pero yo voy a demostrar mi inocencia, que se supone que eso no estaba en el libreto. No.
Sí,
el haberle dado la tribuna.
Tú no puedes decir que el presidente mandó a Monsalve
no,
a
no estoy diciendo,
defender el presupuesto.
No,
o sea,
digo,
los presidentes no se preocupan de esas cosas.
No.
Aviso.
Ya,
lo
pero
que te
tenía
estoy
el martes
con
información
esto,
relevante en que,
no, yo
en
creo que efectivamente,
Monsalve debió haber seguido por lo menos.
Efectivamente, la información que había, nadie puede decir que era mucha si la segunda tuvo acceso al expediente de la denuncia. Y esa información no se tenía. El mismo director de la PDI dice, hay una investigación que se llama así, y dice, violación, abuso sexual y violación de ley de
por eso,
inteligencia. Ese es el nombre, por lo tanto había un paquete. Y eso es todo lo que se sabía.
Pero ya, es que en una crisis,
ahora,
precisamente,
otra cosa es
la
que
ministra
Toá
ha dicho que tenía más información y que la información era completa. Eso fue lo que dijo la ministra.
Lo que pasa, Yasna.
Era completa, pero es que te das cuenta, ¿no? Era completa porque le estaban cuestionando que el presidente habló de la violación de secretos y no y omitió denuncia, porque eso le estaban cuestionando. Le estaban cuestionando que él, sabiendo que Monsalve había visto las cámaras, omitió la denuncia de que se violaron las cámaras. Entonces la ministra dijo, el presidente sabía porque yo se lo dije.
Por
¿qué le dije yo lo que me dijo Senna? Que hay una investigación por violación de ley de inteligencia y violación de...
No, pero vamos a tener que cerrar.
No, pero
retomamos,
falta la,
podemos, sí,
podemos retomar
retomamos,
porque falta la dimensión judicial.
Judicial. Retomamos a la vuelta. Tenemos otros temas de qué hablar, pero este tema es muy importante, sobre todo en este programa de analistas mujeres. Así que nos vamos ahora a una pausa y continuamos el programa.
Ya volvemos con Descabelladas, junto a Yasna Levin, Alejandra Matus y Mirna Chinle, en Radio Universidad de Chile. Estamos de vuelta en Descabelladas, un programa presentado por Radio Universidad de Chile con Yasna Levin, Alejandra Matus y Mirna Chinler.
Estamos de vuelta en Descabelladas y queremos invitarlos e invitarlas a ver los lunes a las 22 horas la serie Bichos Raros. Perdona, pero es que estábamos aquí agarradas del moño.
Estamos
continuando la conversación. Solamente les quiero decir que tenemos 3-4 temas más en pauta y que vamos a conversar con una especialista en nuestra hora de la entrevista. Vamos a continuar en este caso, así que les voy a dar la palabra para su punto de cierre porque se quedarán atragantadas, pero por favor, continuemos
cortito
con la pauta.
Ya, mira, yo decía que había una dimensión política que ya la hablamos, la discutimos y hay una dimensión judicial que es la que está enfrentando hoy día el ex subsecretario. El subsecretario, su defensa, ha querido instalar dos temas. Uno, que él no recuerda lo que pasó que hasta ahora pareciera ser que eso no se dice, no se condice con lo que hemos visto, las imágenes, etcétera. Nos vemos una persona que está desorientada, a diferencia de las imágenes que se han visto respecto de la supuesta víctima. Y por otro lado, que habría algún tipo de relación, que esto no era como que el jefe y la subordinada, sino que aquí había algo y empiezan a salir los chats donde, ups, nos fuimos a tomar un café, pero resulta que no se pudo concretar el café, entonces ella le dice, oh, me quedé con el outfit listo. Entonces alguien dice,
¿qué es outfit? Porque
sí,
yo
es la vestimenta, la vestimenta. Ya, me quedé con el outfit.
El atuendo.
El atuendo, ¿la? Entonces me quedé con, ¿cómo decir? Me quedé con los crepos estos en la época de nosotros. Sí. Ahora se usa más. ¡Ay, qué vieja! Se me cayó el carnet. Los crepos estos.
Vamos, que ya tenemos.
Lo que quiero decir es lo siguiente. ¿Qué me preocupa de lo que ha pasado con este caso y de lo que implica para una víctima, ojo, atreverse a denunciar? Esto es muy importante porque he escuchado no pocas personas, pero sobre todo he escuchado mujeres decir que todos estos elementos, pero ¿por qué ese
¿por
chat?
¿Por qué aceptó ir?
¿Por qué aceptó ir al café en el Costanera Center? ¿Por qué resulta que dejó que le subieran el sueldo? ¿Por qué dejó que la trasladaran a la oficina cercana? ¿Por qué? ¿Y por qué finalmente va con un jefe a un restaurante un día domingo? Bueno, ojalá tuviéramos esa respuesta. ¿Por qué? Porque estas relaciones asimétricas y de subordinación total, aquí hay un jefe y una subordinada, más allá de lo que quiera instalar la defensa, son súper complicadas. Pensemos además que ella vivía en Curanilahue junto con, son del mismo lugar, son familias que se conocen, no digo que sean amigos, el padre dice no somos amigos, pero se conocían. Él había llevado a esta joven, él, Monsalve, ¿no es cierto?, la lleva al gobierno a partir de una petición que le hace el padre. Entonces no sabemos lo que pasa por la cabeza de esta joven que tiene un compromiso, tiene que responder frente a una expectativa que hay sobre ella y por lo tanto, solo decir que las víctimas que sufren este tipo de situaciones a veces demoran años de terapia para poder determinar que han sido objetos de un abuso o de una situación tan grave como la que ella describe. Yo solo digo que, ojo, tengamos mucho cuidado con las conjeturas apresuradas porque creo que este caso recién, desde el punto de vista jurídico, está partiendo.
¿Yasna?
No, me viene la reflexión de qué bueno que ahora exista este nivel de rigor y severidad frente a estas denuncias, aun cuando solapadamente se plantean estas dudas, que es cierto, que no se vuelven a plantear nunca más en lo público, porque cuando se plantean en lo público se empieza entonces a instalar la cultura de la permisividad frente a la violación. Claro. Nunca más dudar de una víctima. Nunca más dudar de las víctimas de Caradima, nunca más dudar de las víctimas de O'Reilly, nunca más dudar de la víctima de Macaya, nunca más dudar de la víctima de Monsalve.
Cierto. Yo solamente quiero decir que da lo mismo, incluso podrían haber tenido alguna relación, podrían haber sido incluso matrimonio, pero cuando la mujer no está capacitada para dar el consentimiento, y en este sentido el testimonio del taxista es clave, ella iba vomitando, perdió, digamos, totalmente desorientada, se bajó del auto, hasta las imágenes, volvió. Monsalve tuvo la oportunidad de dejarla en su departamento. Tuvo la oportunidad también de haberle pedido otra habitación y haberla dejado que durmiera y pasara ese momento de embriaguez. Pero optó por otra cosa. Y ese es el dolo. Y es allí donde ocurre la violación, porque tal como dice Yasna, ella no estaba capacitada para dar el consentimiento, punto. Todo lo demás, tal como dicen las tesis, ni era culpa ni de cómo estaba vestida, ni de lo que hacía, ni de dónde estaba, ni de cómo me vestía. Así que el dato fundamental aquí es si estaba capacitada para dar el consentimiento, la fiscalía y el fiscal al dar la cautela más gravosa han estimado que por el momento con los antecedentes establecidos, todavía falta tiempo de investigación, no es así. Así que pasemos
perfecto
al otro tema.
Ya pues.
¿Qué teníamos como otro tema?
Ya gobernadores.
Bueno, igual este tema ha contaminado, digamos que ahí en este momento, por si no lo saben, campaña para la segunda vuelta de aquellas gobernaciones en que no hubo ganador o ganadora en primera vuelta. Y la joya de la corona es, por supuesto, lo que ocurre en la región metropolitana. ¿Por qué? Porque hay dos estilos de liderazgo que están siendo observados por los expertos electorales, politólogos de todo tipo, para saber si en Chile hay agua en la piscina, por ejemplo, para candidatos de marketing como Pancho Orrego, que salen de un programa de televisión y se instalan postulando a cargos con discursos a lo Trump, o si la gente va a preferir candidatos postulantes con trayectoria, con un discurso, digámoslo, menos incendiario.
Claro.
¿Qué les parece a ustedes?
Usted tiene que decir quién habla, porque si no nosotros tenemos que hacer un cachupín.
Ya, yo voy a partir. Ya,
¿usted partió?
Mira, ahora, que no se nos olvide lo siguiente, porque a todo el mundo, para que estamos,
yo quiero que
yo
se
creo que si hacemos una encuesta en la calle, yo creo que a nadie le interesa mucho las elecciones de los gobernadores. ¿Pero por qué hay gobernadores? Hay gobernadores porque se tomó la decisión hace 4 años, ¿no?, de que este era el camino para elegir autoridades democráticas, no designadas por un gobierno, es decir, no intendentes, sino que gobernadores que representaran, bajo la voluntad popular, representaran a la región y, por lo tanto, descentralizar el país. Ese es el concepto. Es súper importante. Ahora, algunos dicen tienen pocas facultades, pero no tan pocas porque tienen muchos recursos. Y ahí está el escándalo de las fundaciones, que, sin embargo, no afectó tanto, salvo el de la Araucanía, que está más complicado, y por supuesto otros 3 que decidieron no ir a la reelección producto del escándalo, digamos. Pero a lo que voy, es una elección importante por la cantidad, después de la presidencial, es la elección donde más votantes votan por una autoridad. Y desde ese punto de vista, algunos la quieren convertir en un plebiscito respecto al gobierno y otros para medir fuerza respecto de las colectividades. Pero las colectividades ya midieron fuerza en las elecciones municipales, particularmente los concejales, ¿no es cierto?, y los core. Por lo tanto, yo diría que hoy día lo que más llama la atención es si es que efectivamente Claudio Rego se va a lograr mantener en la región metropolitana, que es la que más votos tiene, si efectivamente el incumbente Mondaca va a ganar en Valparaíso, y no me acuerdo cuál es la otra que está en disputa, como más menos, que está como peleada, la tengo por ahí anotada, pero yo diría que eso es lo fundamental, y que incluso si la derecha pierde la región metropolitana con Francisco Rego, la verdad es que le fue estupendo en las elecciones pasadas. Entonces,
no, pero sí creo que la pérdida, si no gana Pancho Rego, la derecha pierde un relato.
Pierde
el relato del plebiscito al gobierno.
Totalmente.
Porque si pierde Pancho Rego, entonces quiere decir que el gobierno está bien evaluado.
Ya, eso es un tema que...
Bueno, eso es un gran punto, porque es un pie forzado que se impuso la propia derecha. Y yo diría más, la propia Evelyn Matthei presidencializó la elección de gobernadores y, por lo tanto, eso puede significar que o gana Evelyn Matthei, si ganan sus gobernadores, al menos aquellos por los cuales se ha jugado, que son Pancho Rego y María José Hoffman, o pierde Evelyn Matthei si pierden sus candidatos a gobernadores. Y eso es muy complejo. Fue una jugada bastante audaz, considerando que la elección metropolitana está bastante reñida. A esta altura uno no se atreve mucho a hacer pronósticos, pero es cuestión de sumar los votos que obtuvieron los distintos candidatos de derecha, sumar los votos que obtuvieron los distintos candidatos de izquierda.
Pero parece que no es, parece que según la encuesta la brecha es mayor.
Es que lo que pasa es que además es voto obligatorio, las personas pueden también determinar mucho cuando votan blanco o nulo.
Claro.
Y ese voto ya supimos que en Core fue del 25%.
No, altísimo.
Donde menos fue 10%, que fue en alcaldes. 10% nulo blanco. Aquí, en una elección que ha tenido muy poca visibilidad, poca campaña, que no es en todas las regiones, aunque es en casi todas las regiones, son 11.
Sí.
Son 11 segundas vueltas. Pero, de todas maneras, el factor de decisión a última hora es muy importante. Pero yo diría que la explicación que va a tener que dar Evelyn Matthei, o el champañazo que va a tener que dar, claro, Evelyn Matthei, cualquiera de las dos posibilidades, es enorme, es de proporciones, porque se presidencializó mucho. En cambio, el gobierno lo único que ha hecho en esta elección es tratar de pasar lo más inadvertido posible, correrse por la vereda, y por lo tanto, y lo más probable, además, desde el punto de vista de la configuración electoral, es que esto sea mitad y mitad, porque ya
eso es lo que
el oficialismo ya tiene 4.
Exacto.
Ya tiene 4 que eligió en primera vuelta. Va a tener 5 porque hay una región donde los dos candidatos son de centro izquierda.
Claro.
La derecha tiene 1 Y va a tener otro porque también hay 12 regiones
donde son dos.
Claro, y tiene cinco bastante competitivos. Entonces lo más probable es que sea 9 y 7, 8 y 8. Y eso, esa contabilidad no le sirve a la derecha.
Bueno, Bío, que déjame decirte, dicho sea de paso, que en Bío, efectivamente Rodrigo Díaz no va a la reelección. Algunos analistas que he leído decían que, fíjate, a pesar del caso convenio, él se baja por el tema Polizzi, ¿no es cierto? Porque sí. ¿Camila Polizzi se llama? ¿Camila?
El caso convenio.
Caso Lencería.
Sí, Lencería, pero ¿es Camila el nombre?
Bueno, Camila, sí.
Ya, él se baja por esto, pero fíjate que parecía que en realidad, bueno, no sé cómo le habría ido la elección, pero estaba leyendo, ponte tú, algunos analistas que decían que a lo mejor efectivamente él se habría impuesto. Y el punto hoy día es que Alejandro Navarro la tiene muy difícil, muy, muy difícil. Alejandro Navarro fue un candidato que al final casi que por forceps salió como representando al oficialismo. Nadie quería asumir el rol, nadie quería, costó mucho encontrar un candidato que estuviera disponible para presentarse en la región, probablemente por todo el escándalo de los convenios, y lo más probable es que gane esta elección el candidato que es de es Sergio Yacamán. De Chile Vamos, ¿cierto?
Bueno, y ahí hay otra elección que está clara también, y es la de la Araucanía, que va a ganar
Zafirio. Claro.
No hay ninguna posibilidad distinta, porque también fue la cantidad de votos que suma.
Es por
pero
la cantidad
él
de votos.
No es ni oficialista ni oposición, es un independiente auténtico.
Por lo tanto, perdona, si estos pronósticos se cumplen, es que a mí me llama mucho la atención, y es que el oficialismo tampoco va a salir tan trasquilado. Ahora, te voy a decir una cosa. Yo no sé si va a influir, no creo que influya tanto el caso Monsalve, en fin, no creo que llegue a pesar tanto porque son elecciones regionales. Pero yo me pregunto, con todo lo que se ha sabido nuevamente, si acaso no hubiese impactado más si la elección de municipales hubiese sido este fin de semana.
No creo, porque
no
yo creo que por ejemplo
tanto
que
en las municipales, sí. No tendría por qué impactar en esto, no es.
Pero yo sí les tengo una pregunta.
A ver,
en las municipales quedó como en una posición privilegiada, aunque él dice que no quiere, pero
Tomás.
Quedó presidenciable Bodanovich. Tomás Bodanovich. Si gana Orrego, ¿tendremos una primaria Orrego-Bodanovich? Orrego-Claudio, no me imagino que Francisco va
a... Bueno, es una dimensión súper importante, sí. Alejandra, la que estás dando, sí. Porque así como si pierde Francisco Orrego, se lleva unos buenos votos menos Evelyn Matthei, o el daño es importante, si gana Claudio Orrego... también podría recuperar un candidato presidencial al oficialismo, que no lo tiene.
Oye, ¿y si gana Francisco Rego, sumando los votos de la derecha?
Y si gana Francisco Rego, ¿qué pasa con Evelyn Matthei? Porque yo creo que Francisco Rego es un candidato que Chile Vamos apoya, pero a regañadientes.
Bueno,
es más del gusto republicano.
Tienen un año para esconderlo.
Claro.
Lo que pasa es que todos los
o disfrazarlo, porque para el foro llegó disfrazado.
Sí.
Pero todos los
a políticos... A los Frey le pusieron gomina.
Todos los políticos de su sector, que probablemente por debajo deben decir, uy, les da como un poquito cosa, pero bueno, ya está. Todos dicen, no, pero otra cosa es con guitarra. Él se va a moderar porque así... Y siempre te ponen el ejemplo de Gabriel Boric. Entonces, ¿cómo se moderó el presidente Boric? Pues entonces también se va a demoderar.
Claro, pero digo, igual es un problema, porque te aparece, o sea, apoyas a alguien, ese alguien gana, y la candidata principal, ¿cómo va en esa disyuntiva? Porque si Francisco Rego gana, ¿no queda posicionado también como presidenciable?
Ah, bueno, espérate, puede ser.
Sí, pues.
He conversado con
como
dos...
le pasó a Fujimori con Toledo, que
oye,
Fujimori
pero
infló a Toledo.
Buen punto.
Y después ganó Toledo la presidencia.
Oye, pero sabes, déjame decirte solamente, mira, he entrevistado en estas últimas dos semanas a dos personas de Renovación Nacional, a la senadora Paulina Núñez y al diputado Miguel Mellado. Y los dos, no, tiene que haber una primaria. No,
por supuesto.
Tiene que haber una primaria.
¿Viste?
Entonces tú dices, ups.
Bueno,
buen punto.
¿Algo más que decir de los gobernadores? Porque ya estamos en la mitad del bloque y tenemos otros temas.
Ya, pues yo no tengo nada más que decir, salvo que gane el más mejor.
Yo creo que un tema que debiera importarnos a todos, ¿no? Debiera importarnos a todos porque influye en la vida de todos y todas, querámoslo o no, prendamos la tele o no, escondamos la cabeza debajo de la arena o no. el presupuesto. El debate sobre el presupuesto de la Nación para el 2025 partió, como ya lo habíamos visto, con un acuerdo marco de rebaja de las pretensiones expansivas de este presupuesto, en vez de ser un 2,7%, que el gobierno se compromete a solo aumentar un 2% el presupuesto, y ya pasó por la Cámara, donde algunos parlamentarios se dieron gustitos de cómo poner que el presidente y sus ministros se van a tener que hacer test de droga. Yo pondría más bien que se hagan todos los funcionarios públicos un test psicológico para ver si no hay presuntos depredadores entre ellos, sería más importante, pero bueno. Pusieron eso y también le pusieron 1,000 pesos al Instituto Nacional de Derechos Humanos, han rechazado otras partidas en educación, el Ministerio de la Mujer, en fin. Y ahora está la discusión en el Senado, donde el gobierno ha ido recuperando algunas de las cosas que se rechazaron en la Cámara, pero otras no. Y hay algunas que todavía están en riesgo, como el presupuesto para el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
¿Y por qué le pusiste incivilidades?
Porque incivilidades, porque se dan, porque tienen la tupé, como dicen, tienen la tupé de las viejas, de aprobar indicaciones que son inconstitucionales. Pues esa es una incivilidad. Y con los votos, además, algunos votos del propio oficialismo, al Marcel, yo lo veía así ya, pero que más canas no le podían salir.
Pero no se le caen los pelos, fíjate.
No,
si
se le nota. Ah, no se le cae el pelo, no, porque no, parece que es Mario Marcel.
Es que a los más jóvenes es la calvicie el problema.
Sí.
Es que este señor no va a ser calvo, créeme, por favor. Es de pelo duro. Yo creo que no.
No, es que está muy bien usado el término.
No de los Marceles franceses.
Está muy bien usado el término incivilidad, porque de verdad la inconstitucionalidad es una incivilidad. En el plano de la analogía, porque de verdad uno quiere que los parlamentarios cumplan la ley.
Se comporten.
No, que cumplan la ley.
Sí, mínimo, claro.
Que no den jugo con el presupuesto, que es algo, como tú bien lo introdujiste, tan relevante para el gasto público y las políticas públicas. Y son los gobiernos los que hacen las políticas públicas y los que proponen un presupuesto y, de acuerdo a la Constitución que nos rige, el Parlamento puede aprobar, rechazar. No puede incorporar nuevos gastos. Esa es la característica que tiene el sistema hiperpresidencial chileno, es esa. Una de las rasgos es que hay iniciativa exclusiva del Ejecutivo en materia de gastos. Incluso ninguna ley que implique gastar, por ejemplo, leyes de otra materia, no el presupuesto, que implique gastar plata, no la puede presentar un parlamentario. Así está estructurado nuestro hiperpresidencialismo y, por lo tanto, respetémosla. El pobre presidente Piñera, que reclamaba porque había un parlamentarismo de facto cuando se legislaron los retiros, fue justamente eso, como para no respetar la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en una determinada manera que la Constitución establece, se hacía una reforma constitucional. Y eso hicieron. Entonces, no estamos legislando para cambiar la seguridad social, sino que estamos legislando para reformar la Constitución. Y vía reforma constitucional, entonces, permitieron los retiros previsionales. Aquí, lo que están haciendo es presentar nuevas leyes en vez de aprobar o rechazar el presupuesto. Porque esta idea del test de droga, está bien que se hagan test de droga, que se hagan todos los test necesarios para tener a los mejores y las mejores. Pero si tú vas a aprovechar el proyecto de presupuesto para empezar a legislar y hacer políticas públicas, entonces no hay ninguna organización del gasto público. Y si al mismo tiempo quieres que el gobierno reduzca gastos, entonces no funciona, no conversan esas dos actitudes. De hecho, lo decía el pobre Marcela en una de estas noches en vela.
Sí.
Oigan, me están pidiendo que rebaje 600 millones de dólares. Y por otro lado, las dos primeras intervenciones de los senadores han sido quiero
aumentar
más gastos.
Gasto.
Pónganse de acuerdo, porque así no.
De hecho,
no
le dieron más gastos reservados a la subsecretaría interior.
No, que se lo habían privado. Ahora, es bien interesante esta conversación del Estado, ¿eh? Porque la semana partió de la salud fiscal, quiero decir. Pero la semana partió con una entrevista de Evelyn Matthei diciendo que el gobierno tenía que sincerar que no le va a dejar un peso al próximo gobierno. Que efectivamente, si las arcas fiscales están muy estresadas, ya no hay aquello que se denominaba holguras fiscales, que eran gastos que finalmente, por ejemplo, los subsidios eléctricos, se calcula una determinada y finalmente se pide menos subsidio y ahí hay una holgura, sobró esa plata. ¿Qué está pasando, efectivamente? Entonces, la PGU, la Pensión Garantizada Universal, se iba a financiar en buena medida por holguras fiscales, dijo el exministro de Hacienda de la época. Pero resulta que este gobierno, además del 8% de déficit fiscal que le dejaron, además de la inflación que estuvo, recordemos, casi en el 14%, sí, pues, deuda 50 mil millones de sí. dólares, tiene claro. que financiar esta PGU con holguras que no existían, entonces evidentemente hay un déficit.
Total.
Y esa cifra se las tiró Marcela, la ministra, y en ese contexto se inició este segundo trámite de la ley de presupuesto. Digo, para que la gente vaya pensando dónde se sienta cuando va a tomar decisiones presupuestarias.
Claro, y además ver quién es quién en el Parlamento, ¿eh? Porque también se ha ocupado mucho esta idea de que en la Cámara de Diputados todo se demanda un gustito y todo se arregla después en el Senado, ¿no? Pero esto también le hace mucho daño a la
institucionalidad. Y no necesariamente se arregla.
Sí.
Yo quiero decir que en este minuto, por ejemplo, la partida para el INDH, que aquí también hay mensajes, ¿no? Porque la comisión mixta le puso 1.000 pesos al INDH y el gobierno no puso.
Era un peso, ¿ah? Era un peso.
1.000 pesos, yo lo averigüé directamente con el INDH, porque uno pusieron 10.000 pesos, otro pusieron un peso. Son
Ok.
Dato verificado.
Pero en todo caso, entre un peso.
Da lo mismo, pero en el fondo lo dejan sin presupuesto. El gobierno no lo repone en la Cámara de Diputados, lo repone en el Senado y ahí hay conversaciones, digamos, tras bambalinas, ¿qué pasó? ¿Por qué el gobierno no hizo esto? Yo creo que hay una debate tras bambalinas soterrado respecto de cuáles son las funciones del INDH. Claro. Y que algunos quieren que el INDH se dedique solo a defender los derechos a la vida o la integridad física en casos de represión policial, por ejemplo, y que se quede en ese contexto. Y otros que piensan que el INDH tiene facultades para plantear defensa de derechos no solamente a la vida, sino que políticos, económicos y sociales, como ocurrió en el caso del conscripto de Putre, donde se planteó el tema de la corrupción, y ahora el tema de la consulta por el gafeter, que murió después de trabajar 18 horas en La Moneda.
O las personas que, por ejemplo, han muerto porque no han podido acceder a las listas de espera. Sí. O sea, bueno, que no han.
Entonces, ese debate no se ha resuelto.
Claro.
Esa conversación no se ha tenido abiertamente y, por lo tanto, se transfiere al estrés que está sufriendo el INDH por si obtiene o no los recursos. Y hasta hoy no están garantizados porque hay parlamentarios oficialistas enfermos, no todos se han pareado, hay unos que están con licencia. Hay gente que se va a ir, porque recordemos que el Congreso los jueves no quieren trabajar muchos parlamentarios y se tienen que quedar mañana hasta no sé qué hora a trabajar y no está asegurado que todos vayan a ir. Y así todo, el INDH necesita 2 votos de oposición para poder garantizar este presupuesto y por lo tanto no está garantizado el presupuesto para el INDH y probablemente lo mismo pase en otras partidas. Entonces hay un problema, tal como dice Yasna, que los debates políticos no resueltos se meten en la discusión presupuestaria.
Bueno, el año pasado, recordemos, lo hizo el propio gobierno con las ISAPRES. Las ISAPRES estaban a punto de colapsar, no estaba regulada, no estaba tramitada al 100% la ley corta ISAPRES y en el proyecto de presupuesto se incorporó esta posibilidad de reajuste extraordinario o anticipado de las ISAPRES.
Pero mira, ya, nos quedan 3 minutos.
Ya, porque entonces, no he dicho
sí, ya. Es que tú dijiste que no querías hablar de presupuesto.
No, pero bueno, voy a decir.
Le doy los 3 minutos, resuelve usted. Cortito. Si quiere hablar de presupuesto.
No,
o de la G20.
Ah, chuta.
Sí.
La G20. No voy a hablar de la G20.
Ya.
Voy a hablar de los tres, de lo último que también se desaprobó, que es el financiamiento para estos 48 SLEP, que son los servicios locales de educación pública. Y acá opiniones del tipo que logramos rechazar el financiamiento de los SLEP para detener su implementación, un diputado republicano, Cristian Araya. Resulta que...
¿Ves que son incivilizados?
Una de las cosas súper importantes es decir, fíjense, que no hay ningún estudio serio, académico, de think tanks, como les gusta decir a los ciúticos, incluyendo el CEP, que señale que hay que volver atrás. Ninguno. Ninguno. Todos lo que dicen es lo siguiente: esta fue una política pública que tuvo, que se logró consensuar para sacar a los liceos públicos de los municipios por la enorme desigualdad que significaba pertenecer a un municipio pobre respecto a uno rico, etcétera, etcétera. Ese es un tema que ya se resolvió. Entonces, todos aquellos que dicen no, que hay que volver, olvídense. No hay ningún estudio serio. Lo que dicen los estudios serios es que evidentemente hay que hacer mejoras, que esas mejoras se hacen con leyes, que son las leyes que tienen que hacer los propios parlamentarios, pero en ningún caso, por una situación que ha ocurrido en Atacama, que sin duda es compleja, tú vas a echar por tierra las cosas buenas que se han hecho, como por ejemplo el SLEP de Huasco. Y yo conversaba esta semana con Sebastián Izquierdo, que es un investigador del SLEP que se ha encargado de estudiar este fenómeno. Y es lo que él señalaba. Y decía además que él no cree que la centro-derecha está en esa disposición. Por lo tanto, cuidado con esas personas que son de extremos, por cierto, que hablan de... Porque además, ¿saben qué? Y con esto termino. Cuando tú le quitas el financiamiento, 48 SLEP, ¿sabes a quién le estás quitando el financiamiento? A las personas más vulnerables.
Punto. Además, imagínate la angustia de las personas en este minuto que, por más que el gobierno asegure no se preocupen, exacto, el proceso continúa... Se genera incertidumbre en la familia respecto a qué va a pasar con los hijos y la educación.
No, y como mecanismo político de presión es muy nefasto que se recurra a este tipo de manipulaciones extremas, como rechazar o no algo, para hacer puntos políticos en circunstancias que después igual se terminan reponiendo en los presupuestos. Pues sí, claro. Queda todavía la comisión mixta. Después claro. Del Senado vuelve a la Cámara, va a haber disenso, pero hay una comisión mixta y después...
Y después al año siguiente... Tenemos que pasar a nuestra siguiente sección, así que vamos a estar con nuestra invitada, Valentina Muñoz.
Abogada de Abofem.
Abogada de Abofem.
Ya volvemos con Descabelladas, junto a Yasna Levín, Alejandra Matus y Mirna Chinle, en Radio Universidad de Chile. Estamos de vuelta en Descabelladas, un programa presentado por Radio Universidad de Chile con Yasna Levín, Alejandra Matus y Mirna Schindler.
Estamos de vuelta en nuestro espacio de conversación junto a la abogada y directora del área penal de ABOFEM, que es la Asociación de Abogadas Feministas, ¿no? Valentina Muñoz. Valentina, bienvenida. Hemos tenido acalorado debate y conversación sobre este tema que es muy central y es muy importante, que es el tema del caso Monsalve, no solo por el caso en sí mismo, sino que por tantas denuncias de violación y abuso sexual que probablemente no se estampan por el temor precisamente a estas conversaciones que describíamos aquí mismo de... Pero mira cómo iba vestida y que por qué fue a tomarse un pisco sour con el jefe, etcétera. ¿Cuál es tu visión del caso?
Ay, yo creo que hay hartas aristas que tomar en este caso. Bueno, efectivamente hay un temor de las víctimas a denunciar y sobre todo estos sesgos y estos estereotipos de género que se van produciendo a lo largo de los juicios. Y cuando estos casos salen a la luz pública, también... hay muchas víctimas que lo sienten un poco suyo. O sea, en el fondo yo estoy viviendo lo mismo y muchas veces desde lo que se está viendo es cuando toman las determinaciones de, ¿sabéis qué? No voy a denunciar porque no quiero someterme a esto, claro, o sí voy a denunciar porque en verdad tal persona me dio la fuerza para denunciar, por ejemplo. Igual este es un caso súper particular, fuera de lo mediático también, en que desde la denuncia hasta la formalización, que finalizó ayer, igual transcurrió un tiempo corto de investigación, donde las diligencias se hicieron de manera rápida, que no pasa en todos los casos de los delitos sexuales.
Y la impresión de la mayoría de la gente es al revés, de que se demoró mucho. O sea, comparado con el resto de los casos, es un tiempo breve, dices tú.
Sí, esto todo lo contrario. Fue súper rápido todo lo que ocurrió. Entonces, también ahí es como, ojalá todos los casos de aquí en adelante pudieran actuarse de la misma manera. O sea, que en el fondo... El presupuesto, por ejemplo, del Ministerio Público dé para que se pueda abordar los casos de los delitos sexuales de una manera un poco más eficaz y no estar esperando 1 o 2 años para recién una formalización.
Gente Valentina, que conversamos en el primer bloque, beneficios y costos que puede tener un caso tan mediático como el que estamos viendo. Beneficios porque, bueno, hemos aprendido lo que es violación, que no es solamente que alguien te atrapa por sorpresa, te intimida, te golpea, te asalta y te viola, sino que basta con que no haya consentimiento. Y eso es una enseñanza para la sociedad, yo creo que bien importante. Pero, por otro lado, intimida el hecho de que sea tan público, se sepan tantos detalles. Yo me imagino, me pongo en los zapatos de la víctima y que se estén ventilando en todos los medios de comunicación cada uno de los detalles de la declaración, de las diligencias. Entonces, ¿cómo manejar esto? Sobre todo desde el derecho, porque ustedes en AOFEM ven estos temas desde el punto de vista del derecho.
Sí, y bueno, en realidad, por ejemplo, nosotras celebramos harto que en la primera audiencia que hubo de formalización fuese público, o sea, bueno, las audiencias son públicas, ¿ya? Pero en el fondo hay ciertas diligencias que pueden ser resguardadas. Hay ciertos momentos de una audiencia que puede ser resguardada y puede ser reservada. Entonces, fue público, por ejemplo, cuando el fiscal hizo la lectura de los hechos. Pero de ahí, cuando se empezó a ver los medios de prueba con los que se contaba, etcétera, toda esa parte fue reservada. Entonces, nosotras, de alguna forma, y lo mismo en la audiencia del día de ayer, y que finalmente lo que se hace público es la resolución del tribunal, los alegatos de los abogados, etcétera, pero cuando se está viendo uno por uno los medios de prueba, ahí eso tiene que ser reservado. Y es lo que debería ser, o sea, no creo que como sociedad no necesitamos conocer más allá el detalle de que sí son necesarios en el juicio, pero el detalle como tan íntimo de qué es lo que dijo tal persona, de qué es lo que dijo esta otra persona, porque en verdad sí, o sea, hay una revictimización o una victimización secundaria, mejor dicho, hacia la víctima, hacia su entorno, el que se esté transmitiendo por distintos medios, las cámaras de seguridad reproduciendo declaraciones y para todos los casos en el fondo de agresiones sexuales.
Valentina, pero te quiero hacer la siguiente pregunta porque se ha hablado de esto, ¿no? El show mediático cuando se detuvo a Monsalve, el que saliera esposado. Pero por otro lado, fíjate, yo me preguntaba, ¿sería distinto en otra parte del mundo? Y me imaginaba el país, uno de los países más desarrollados, Alemania. Cuando tú tienes al zar de la seguridad acusado de un delito tan grave, independiente que todos son, digamos, nada disculpable hasta que se pruebe lo contrario, me pregunto si acaso había otro camino. Desde ese punto de vista, no sé cómo lo ves tú como abogada desde el otro lado del mostrador.
O sea, yo creo que efectivamente es mediático. O sea, estamos hablando de una persona, claro, que tiene un alto poder tenía un alto poder político, por lo menos al momento de los hechos, y claramente es algo que importa a nivel país. Yo creo que hay ciertas cosas que no deberían reproducirse, que son temas que de hecho son reservados de la carpeta investigativa y que hay medios que aún así lo están reproduciendo. Y también recordar que hay la ley de integral de la violencia en contra de las mujeres, también viene a reforzar un poco que los medios de comunicación no ejerzan violencia sobre las mujeres, tanto en estos hechos, por ejemplo.
¿Se ha ejercido esa violencia, dirías tú, con algunas de las revelaciones que hemos conocido?
A mi punto de vista, un poco sí. Creo que hay cosas que son reservadas y deberían mantenerse bajo reserva.
Por lo menos ha habido, los medios por lo menos hacen un esfuerzo por justificar la presentación de piezas, cosa que no ocurrió en el caso, por ejemplo, de Nabila Rifo, donde se leyó en un matinal y se comentó íntegramente el examen ginecológico, digamos, y se invitaban a pseudo expertos a decir que digamos, tal vez el agresor había sido un extraterrestre u otras personas, digamos, hubo gran, horas y horas gastadas de información para decir que el agresor no era el que finalmente la justicia condenó. En este caso, ha habido un cambio de actitud, tanto de los medios que toman conciencia, a lo mejor no siempre de la manera más feliz, pero han tomado conciencia de que sí hay un impacto en las víctimas, pero también se produce un fenómeno extraño de que, por ejemplo, en la audiencia, la abogada que representa a la víctima quería la difusión de la audiencia, claro. Y es la defensa de Monsalve la que pide la reserva. No sucede en estos casos que la reserva, en vez de proteger a la víctima, puede proteger al victimario?
O sea, también hay que recordar que igual él es un imputado todavía, no está siendo condenado y por lo tanto hay presunción de inocencia todavía. Entonces hay derechos que son tanto para la víctima como para el imputado. Y en este caso el imputado también está en su derecho a solicitar reserva de ciertos momentos de la audiencia.
Entonces, ya, y está bien que así sea.
Claro, porque por el momento, o sea, en el fondo, ambos tienen sus derechos dentro del proceso judicial.
Y el juicio público, porque más allá de que el impacto que puedan tener en la víctima, en el victimario, también tienen impacto en los jueces, en los fiscales. O sea, es muy difícil abstraerse de la presión mediática de condenar a una persona, por ejemplo. O sea, el malo es malo y hay que condenarlo y de hecho son reacciones sociales súper legítimas, pero además muy estudiadas, sí, claro. Y si de pronto, no quiero poner, o sea, no me estoy refiriendo a este caso en particular, pero muchas veces el angelito se convierte en diablo o el diablo se convierte en angelito. O sea, los vuelcos judiciales son conocidos. Entonces, ¿cómo podemos aislar un caso, o sea, una determinación con pruebas tan difíciles de una presión pública como la que legítimamente se está produciendo en este caso y en cualquier otro de esta naturaleza?
Yo creo que es complejo. Los jueces, los fiscales están un poco más acostumbrados, por así decirlo, a, en el fondo, tener estos casos públicos, casos que son difíciles, porque además uno tiene que abstraerse, en el fondo, de la opinión personal que uno tiene para, en el fondo, enfocarse en solo el objetivo. Entonces, ese es como la gran base de enfocarse en el objetivo. Tenemos tales pruebas, por ejemplo, en el caso de la fiscalía, que son contundentes y, por lo tanto, vamos a acusar a una cierta persona. En el caso de los jueces, tienen que, en el momento del juicio, se tiene que acreditar más allá de toda duda razonable. Entonces ellos tienen que, bajo ese parámetro, decir cómo se cumplió o no se cumplió el estándar probatorio. Pero se trata de ser lo más objetivo posible y por eso también nuestro sistema judicial es un poco complejo quizás, en el sentido de que primero estamos ante el juzgado de garantía, ¿ya? Que es quien ve toda esta etapa desde investigación en el fondo hasta que se dicta la acusación, se ve cuáles son las pruebas que se van a llevar al juicio y después el juicio lo toma un tribunal, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, que está compuesto por lo menos 3 jueces. Entonces, ahí también es, en el fondo, el resguardo a la imparcialidad y que el mismo juez, por ejemplo, que estuvo en toda la etapa de investigación, no va a ser el juez que va a ir a fallar después en el juicio en sí.
Ahora, una pregunta que quiero hacerte, Valentina, para efectos de entender estos casos, porque en general se dice que son difíciles de probar. Difíciles sí. De probar y particularmente cuando la denuncia no es inmediata. O sea, cuando, mejor dicho, la víctima o la presunta víctima no, digamos, recurre a los organismos, llámese servicio médico legal, que permitan constatar el acto mismo de la violación. ¿Qué ocurre en general? ¿Qué hay? Que aquí los jueces fallan en función de indicios que hacen, por ejemplo, llegar a la convicción de que, más allá de toda duda razonable, efectivamente se cometió el delito.
Claro, y por eso también se hace el llamado a incorporar la perspectiva de género en todo el proceso y entender que un caso de violación o de abuso sexual, porque incluso la violación es más fácil de probar, pero el abuso es mucho más difícil de probar, no tiene el mismo tipo de pruebas que un portonazo. Entonces, partiendo de esa base, claro, hay que entender cómo podemos probar una violación, cómo podemos probar un abuso sexual. El caso perfecto es que la víctima vaya y denuncie al tiro y se le hagan las pruebas, ¿cierto?, en el servicio médico legal, que se hagan las pericias en la ropa, etcétera. Pero como decían, cuesta mucho atreverse a denunciar. Y cuando una víctima se atreve a denunciar, esas pruebas probablemente ya no están.
Valentina, ¿te puedo hacer una pregunta, Ale, cortito, que me interesa? Aprovecho de preguntarte cómo has visto la situación que se ha descrito a partir de esta relación asimétrica entre un jefe, además un hombre poderoso, por supuesto, y la subordinada. Todo lo que ha habido, todo lo que pasó entre medio, los acercamientos, el que la sacaran de una repartición para ponerla más cerca de él, el que cambiaran las funciones, que le subieran el sueldo, etcétera. Quiero preguntarte, ¿cómo has visto tú esa situación?
Yo creo que esa situación no debería ser, bueno, quizás va a ser un fundamento de la defensa, pero no debería ser tan parte del juicio propiamente tal. Porque, claro, pueden haber muchas cosas por detrás, pero en el fondo lo que estamos juzgando aquí es una conducta específica que ocurrió un día específico.
Independiente de incluso si hubiese habido una relación.
Claro, efectivamente, porque la violación puede ocurrir habiendo relación o no. Una mujer puede querer en algún momento algo y luego arrepentirse, pero en este caso, incluso más allá de, o sea, no había forma de que la víctima pudiera dar su consentimiento en el estado en el que ella se encontraba. Entonces, claro, hay otro, si fuese quizás en una situación distinta, se podría ahí hablar de si efectivamente había una relación o había
subordinación
o, no sé, denuncia por otros temas políticos, por ejemplo, etcétera. Pero en este caso, lo que se ha demostrado es que la víctima estaba en una incapacidad total para poder dar su consentimiento, porque estaba en un estado tal que no era posible.
Pero es, aquí es bien buena, perdón, Alejandra, pero es que es súper bueno ser bien concreto, porque estas son cosas bien delicadas. La ley dice que no puede estar en incapacidad de oponerse, ¿verdad?
Así es.
¿Toda mujer ebria está incapacitada de oponerse?
No.
O sea, ¿siempre una relación sexual con una mujer ebria o un hombre ebrio va a ser una violación?
Claro.
Como los 14 años, digamos. Una niña de 14 años es violación y punto. No está en discusión el discernimiento.
Sí.
Pero aquí
es una pregunta súper interesante, porque también habla de esto que se ha hablado, sobre todo, yo creo que en España, por ejemplo, hay mucho más material sobre eso, sobre el consentimiento entusiasta, en el fondo. Así como decir como, sí, quiero. De hecho, han habido memes sobre una notaría fuera de un motel, así como firme su consentimiento. Porque, claro, ¿hasta qué punto llegamos? Yo sí me tomo una cerveza con mi pareja o con una persona con la que quiero pasar la noche, probablemente sí esté un poco ebria, pero no me significaría la incapacidad para oponerme. Entonces, ese es un punto, es una línea como muy difícil de distinguir, y por eso es que también se ve en el caso a caso.
Claro.
Porque es distinto una mujer que se toma 3 piscolas y está súper bien, a quizá una chiquilla que no toma tanto y al tomarse 1 o 2 cervezas o un primer pisco sour, ya está en un estado de ebriedad que no podría, en el fondo, dar su consentimiento. Entonces, ante la pregunta, que creo que es muy interesante, no en todos los casos de haber alcohol entre medio, se podría hablar que una persona no está capacitada para dar su consentimiento, sino que habría que ver
caso a caso.
Otra, claro, y otras cosas en el contexto del caso.
Valentina, nos quedan 5 minutos, así que yo voy a hacer una pregunta y ahí les dejo para que veamos el tiempo. Pero ha habido, ya que tú eres parte de Abofem, ha habido una crítica directa o indirectamente, había una editorial del Mercurio incluso que critica al movimiento feminista por no haber marchado, no haberse manifestado en este caso como se ha manifestado en otros, y le atribuyen una cierta inhibición política al movimiento feminista en el caso Monsalve. ¿Tú cómo interpretas esa crítica?
Yo creo que siempre va a haber crítica para todo. Creo que, por lo menos nosotras como Asociación de Abogadas Feministas, si nos hemos pronunciado y también por eso estamos acá, pero hay que ser cuidadosos también, hay que ser cuidadosos con lo que uno dice y la crítica a los casos de violencia contra la mujer son a quien sea, en el fondo. Quien ejerza la violencia, nosotras vamos a estar ahí para criticar, sea UDI, sea del gobierno, sea un jugador de fútbol, etc. O sea, creo que no puede haber color político en esto. El movimiento feminista está por algo y claro, si bien hay un sector que está más reacio a los avances feministas, no significa que por eso en el fondo nos vayamos a abanderar con una persona que es del otro sector y que cometió violencia. No, o sea, es un caso, en este momento es un caso que está en investigación, hay que esperar un juicio. Pero en lo que tenemos nosotros, por supuesto, que como movimiento feminista vamos a estar siempre apoyando a las mujeres y a las víctimas.
Oye, antes de que se acabe el plazo, ¿puedo hacer un aviso de utilidad pública?
Sí. Hágalo.
Hazlo tú.
No, tú lo puedes.
Tú lo hago yo.
Soy la última en subirme al carro.
No, y también a Valentina. Lo que pasa es que, Trump, el electo presidente de Estados Unidos, designó como su secretario o director de,
Departamento
de Eficiencia Gubernamental, en una figura
que es como
muy
la
extraña.
Motosierra.
Sí,
es como la motosierra lleva al...
Sí, al es un buen símil. Sí. A Elon Musk.
Claro.
Que entre otros pequeños emprendimientos tiene a ex Twitter, hoy ex.
Exacto.
Y hay mucha preocupación en general en las comunidades preocupadas de la información, de la convivencia social, de las redes sociales, en evitar que se contamine la deliberación, la vida en sociedad que pasa hoy día por las redes sociales en un componente importante, por este tipo de figuras que no aportan a la democracia, por decirlo menos. Entonces han tratado de surgir una serie de redes sociales alternativas. Hay una que es muy parecida a ex Twitter, que se llama Blue Sky.
Que en vez de un pajarito, tiene, es una mariposa.
Tiene una mariposa. Ah. Blue Sky.
Creo que uno de los fundadores...
Le recomiendo...
Sí.
¿Sí?
Sí.
Le recomiendo explorar, abrir su cuenta. Mirna, yo y Alejandra, esta tarde misma, hemos abierto nuestras cuentas ahí, estamos tratando
y
de...
Y Uchile TV también.
También, Uchile TV primero que nadie.
Uchile TV también. Así que es un aviso porque exploremos, ojalá esta vez sí resulte. Pero
sí, hay que hacerlo.
Pero hay que también...
Por lo menos tener otra alternativa.
Totalmente.
No significa dejar una, hay que vitrinear.
Exactamente.
Bueno, justo el tiempo adecuado y necesario para terminar este programa. La conversación, por supuesto, esperamos que continúe en sus casas, en sus lugares de trabajo. También estemos dispuestas y dispuestos a cambiar de opinión si los antecedentes así nos indica. Muchas gracias, Valentina, por haber estado con nosotras y ayudarnos a pensar en este tema.
Gracias.
Y nos vemos el próximo miércoles, donde yo no voy a conducir.
Ah,
¿qué?
Ah,
no. No, sí.
Chao, chao.
Despeinar a nuestras panelistas es casi imposible. Descabelladas. Una conversación sin pelos en la lengua junto a Yasna Levin, Alejandra Matus y Mirna Schindler. Un programa presentado por Uchile TV y Radio Universidad de Chile.